Bienvenidos a Ojo al Lunes, el primer podcast de la Asociación de la Prensa de Alicante. El mundo digital nos da oportunidades para traerte nuevas formas de periodismo y ahora poder acompañarte mientras, por ejemplo, te desplazas por la ciudad o te estás relajando en la playa aprovechando que ha empezado el verano. Soy Roberto Alonso y estoy encantado de poder compartir contigo estos minutos. Para este capítulo, nos hemos puesto un poco nostálgicos y queremos hacer zoom sobre la industria del libro. Es un sector que en el año 2021 ha facturado más de 1.100 millones de euros y sin duda esta es la mejor cifra registrada en los últimos 10 años. El universo del libro impreso nos ha hecho soñar desde pequeños y a medida que nos hacemos mayores parece como que nos va costando encontrar tiempo para leer. La escritora Elvira Sastre, en su libro Madrid me mata, editado por Seix Barral, hace un alegato que evidencia cómo de importantes son estos pequeños tesoros. Cuando una librería cierra, una ventana desaparece. Algo triste sucede cuando una librería cierra. No es pasajero ni tampoco casual. Es algo sintomático, propio de una sociedad herida de muerte. Las librerías no son un establecimiento más. Son el lugar en el que se reúne el saber, la cultura, la información, el entretenimiento. Son, junto a las bibliotecas, el sitio en el que uno se alimenta, donde la mente y el pecho crecen fornidos, sanos, preparados. Los libros forman parte de nuestra educación sentimental. No es fortuito que las cubiertas de los libros tengan forma de puerta. Eso es lo que son. Una entrada a un sitio siempre mejor. Maravilloso. O sea, creo que en estos dos párrafos se resume realmente cómo estos libros se convierten en muchos momentos imprescindibles para nuestro vivir. Pese al libro digital y el formato de audio, el papel sigue siendo una de las opciones más demandadas para los lectores que, sin importarles el género literario que quieran consumir, sí que recurren a ese soporte físico, a ese soporte de textura de papel que les hace como envolverse un poquito más en la historia que se cuenta. El sector del libro se enfrenta a día de hoy a tres retos clave. Uno es la sostenibilidad en cuanto a la huella de carbono y la huella ecológica. El segundo aspecto clave sería la digitalización, que normalmente está mal asociada en exclusiva al libro electrónico. Y luego, por último, estaría el punto de la bibliodiversidad. En el episodio de hoy vamos a acercarnos a uno de los géneros que más éxito ha cosechado en los últimos años, el libro musical.
Amo a Pipi calzas largas por ser tan irreverente, a la pluma y al papel del que cuenta y da emociones, al sonido de las voces que jamás dicen mentiras, a los que quieren ser niños durante toda su vida. Amo al ecologista, amo también al altruista, amo al máximo respeto.
Quiero presentaros a Javier Becerra, un periodista gallego que trabaja como redactor en la sección de Sociedad y Cultura del periódico La Voz de Galicia. Y justo el pasado 3 de mayo publicó el libro Atlántico, el disco de la libertad de Xoel López, editado por Hércules de Ediciones. Es un libro en el que ha estado trabajando más de año y medio y en el que revisa la concepción, la publicación y la promoción de uno de los discos más exquisitos de este siglo en el panorama del pop español. Bienvenido, Javier. Gracias por querer participar en este podcast y, obviamente, más que enhorabuena por la publicación de este tercer libro que te tengo que confesar que devoré.
Claro, pues nada, muchísimas gracias y para mí un placer estar aquí hablando contigo.
Genial, tenía muchas ganas de hablar contigo porque sí que es cierto que como profesional que está muy vinculado al mundo de la música, me gustaría tener un poco tu visión de cómo ha proliferado en el mundo del libro, especialmente impreso, porque al final creo que también a los libros de música nos gusta tenerlos en la mano, por así decir. Y desde el 2016 podemos hablar como de un auténtico boom. Ahora sí que es cierto que incluso se han hecho reediciones, como en el caso de Rigoberta Bandini por el éxito del Benidorm Fest. Pero bueno, desde Pau Donés a Zahara o por ejemplo, con Izal. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es tu visión como periodista, escribiendo sobre el mundo de la música, cómo has vivido este boom y si es un poco como se han dejado de vender discos y esta es una forma más de hacer merchandising.
Bueno, empezando por lo último, la verdad es que dudo que el interés sea un interés puramente económico de hacer merchandising, porque la verdad es que estos libros, quien conozca un poco la industria del libro, sabrá que se venden pocos, además con la de, oh, no, o que se, perdón, rectifico, que se gana muy poco, los royalties son bastante ridículos y además con la diferencia de que mientras que con los discos puedes hacer conciertos, con los libros no.
Gracias.
Conozco algún caso de algún artista que se ha metido en esto con su mentalidad de músico y cuando vio que tenía que ir a hacer presentaciones y no le pagaban ni siquiera el desplazamiento a la biblioteca, a la librería para hacerla, dijo, uy, ¿dónde me he metido, no? Lo que sí que es cierto que sí que hay un boom de libros musicales que viene un poco casi por un efecto rebote de lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Inglaterra, donde pues los artistas se animan un poco a dar su visión del asunto. Y luego hay que tener en cuenta que también la vida de los músicos es una vida bastante particular y a poco que ellos tengan una visión de cómo es una vida normal, se tienen que dar cuenta que la suya es excepcional. Entonces, todas estas historias de la carretera, de las fiestas, de bueno, de las parejas insostenibles que se rompen por esa dinámica y tal, pues dan pie a una literatura que en algunos casos es muy brillante y en otros casos es un auténtico horror, que ojalá nunca hubieran dado ese paso. Y luego están, acabas de citar artistas muy importantes en cuanto a nivel mediático. Rigoberta Bandini, por ejemplo, que tengo el libro este, me llegó a mí hace poco, pues obviamente, claro, cualquier cosa que haga Rigoberta Bandini en el año 2022 va a tener repercusión. El libro de Pau Donés era un libro que tenía una trascendencia que iba más allá del personaje, porque era un libro de un poco de cómo luchar contra el cáncer. Imaginemos ahora que necesitamos a Zahara, si Zahara sacase este año sus memorias, arrasaría, porque el impacto que ha tenido su disco Puta y lo que dice ese disco tiene un interés que va más allá de lo musical. Pero bueno, esos son casos, digamos, excepcionales. Casos normales, pues no sé cuánto venderán. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con mi editorial, me decía, ¿cuántos sacamos? Y yo le decía, hombre, no sé, y mira por ahí, y como un estándar de éxito son 2.000 copias. 2.000 copias para artistas que están acostumbrados a meter 5.000 personas es muy poquita cosa.
No, no, totalmente, pero sí que es cierto que ha sido tanto el boom y la publicación de títulos que se han hecho que incluso he llegado a pensar de si estábamos ante un nuevo género literario, como no, una novela crossover, porque se mezcla ese punto de el cantante o el compositor con una parte personal, con una parte de ficción. No sé, ¿cómo lo bautizarías?
Puede ser, no sé, yo les llamo biografías musicales, autobiografías. Luego, a ver, aquí hablamos de los libros que escriben los propios músicos, ¿no? Luego hay los que escriben los periodistas o los fans. Sí, yo le llamaría biografía, además es una manera, no sé, cuenta tú tu historia antes que la cuenten los demás y la cuentas guay y le das tu épica personal. Yo, por ejemplo, hay un libro que me gustó mucho de este tipo de literatura, que es el de, bueno, los dos libros que sacó Brett Anderson, ¿no? De sus orígenes con Suede y luego el desarrollo del grupo. Y habla de barro, de fango, de momentos chungos, pero en el fondo queda bien, ¿no? Entonces también es una oportunidad bien de construirte tu propio personaje y hacerlo bien. No sé, yo le llamaría autobiografía musical y punto. Luego, si lo quieres, no ve ahora cómo está de moda lo de la autoficción, pues que yo creo que lo de la autoficción es un poco como la ironía, ¿no? Es como un chaleco salvavidas, por si algo sale mal, ¿no? O sea, cuentas ahí tus miserias, pero dejas caer que puede ser verdad o puede ser mentira, o
Sí,
puede
pero
ser
eso
tú.
puede de que no te dé demasiada vergüenza haber contado algo y que se líe. No, no, total.
Claro. Y entonces, pues mira, pues metemos el tema de la autoficción, pero bueno, sí, es un género en boga, despierta interés, solo hay que ir a cualquier librería para ver que ya hay un estante de libros musicales y que cada vez verá más. Y luego eso genera un efecto contagio, todo el mundo quiere contar su historia y muchos periodistas queremos contar la historia de los demás.
Aquí sí que me llama la atención precisamente por lo que dices, por el protagonismo que está cogiendo en las librerías, en tiendas como Fnac, por ejemplo, que venden multitud de productos y el libro sigue siendo gran parte de su exposición. He llegado a plantearme si esto, cuando lo veamos con la distancia, los que ahora somos pues eso, millennials o incluso generación X, y vemos las cintas de vídeo de los 80 y los 90 de deporte, en su momento con la distancia también lo vamos a ver un poco como ese momento revolucionario que se lanza un producto y que va a ser como un fenómeno fan. De la gente ha comprado estos libros, a lo mejor no tanto por la calidad, sino por ese momento de coleccionismo o de tener algo, por saber un poco más, ya que obviamente hay mucha menos prensa musical al uso en comparación con años. Entonces me surgía un poco esa duda de si a lo mejor en el futuro echaremos atrás y lo veremos con ese punto quiche.
Claro, quicho, nostálgico. Bueno, por un lado, acabas de decir una cosa, como la prensa, porque es que me vino a la cabeza una cosa que hablamos el otro día en un encuentro en Barcelona de escritores musicales, que era el hecho, y además era yo el que lo decía, de esto que empiezas a pensar en voz alta y te das cuenta, pues mira, esto es verdad. Y una cosa es evidente, la música pop o la música rock tiene ya 70 años de antigüedad, somos una generación que hemos crecido con eso, que ya somos adultos y nos encontramos sin la prensa. Yo he consumido prensa musical toda mi vida y ahora, pues mira, aquí tengo el Ruta 66 que me cogí ahora y ya lo compro casi como un acto de resistencia para que no desaparezca ya la última revista que me queda en el kiosco, ¿no? Y digamos que igual que el rock y el pop ha entrado en los museos, o sea, yo recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, que fui al MoMA y había una exposición de punk rock, de las portadas de los Ramones y de Suicide, y era como uff. Luego cuando veo los grupos de garaje rock tocar en auditorios numerados, pulcros, donde no te puedes levantar ni puedes tomar una cerveza, bueno, pues es una evolución, de, digamos, una especie de aburguesamiento de la música, que va parejo también a nuestras facultades físicas, ¿no? Que ya no aguantamos tanto. Yo creo que el tema de ponerle tapa dura a lo que hay que escribir sobre música, ordenarlo, editarlo y darle un aspecto tal, es dignificar un poco eso y darle un valor cultural que a lo mejor antes no tenía. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Respecto a cómo lo miraremos en el futuro, mira, yo cuando escribí mi primer libro, que fue en el año 2015, si no recuerdo mal, recuerdo que pues yo siempre quise tener un libro musical. E hice ese pensando que ya eran los últimos libros que se publicaban porque llegaba el libro digital y iba a arrasar con todo. Y lo que me estoy dando cuenta es que todo lo contrario. El libro ha resistido, a diferencia de, por ejemplo, de lo que le cuesta resistir a la prensa, por ejemplo, a la prensa de papel o a los CDs. Y el libro resiste. Entonces, no sé lo que pasará en el futuro. Yo no sé si la gente en el futuro seguirá comprando libros y colocándolos en una estantería o pasará a tener un archivo digital o no lo sé. Y sí que puede que haya cosas de estas que veamos con un punto kitsch. Por ejemplo, todo el aluvión que hubo de OT. Uh-huh. Por ejemplo, sí que lo vamos a ver así un poco, pues no sé, como si miras ahora una revista super pop del año 80 y aparece por ahí, no sé, Glenn Medeiros y Sissi Kitsch. Y te despiertas así como, ¿y quiénes eran estos tíos? ¿Y por qué generan tanto interés? Puede que sí, pero bueno, luego hay otros libros de esta época que espero que pervivan con mayor, con un interés más allá de lo kitsch o de lo meramente
anécdota. Un poco más trascendente, no, total. Sí que has dicho algo que también me he planteado muchas veces, a raíz de la, como la segunda época de éxito para Operación Triunfo en 2017, y pues eso, un año después de que empezase todo este boom de literatura musical. En 2018 es como que se ha llegado a una especie de saturación, porque al final con los más mediáticos se hizo también un libro de prisa y corriendo, de repente unas ilustradoras, se crean polémicas. Entonces, ¿crees que hemos llegado a ese punto de saturación en el que todo vale y se inundan las estanterías?
En el tema T yo creo que sí, porque en el tema T realmente esta segunda vuelta, que empezó muy bien, porque refrescaba el concurso, salían artistas de, jolín, de un nivel muy alto, Amaya, por ejemplo, o bueno, Aitana. A mí Aitana me parece una artista también muy digna. ¿Qué pasa? Que esto es el filón y entonces te voy a meter a Aitana hasta en las sopas.
Volviendo un poco a la parte de los artistas que deciden tomar esta vena para seguir expresando su arte. Joel López, por ejemplo, lo hizo con Bailarás Cometas Bajo el Mar en 2017, uh-huh. y ahora contigo pasa a ese segundo plano que en realidad es el primero porque se convierte en protagonista de esta historia que planteas en la celebración de los 10 años de su disco Atlántico. ¿Cómo surgió esta idea de escribir sobre el disco?
Bueno, este disco ha sido muy importante para mí y para Soel. Es el disco más importante de su carrera, yo creo. Un punto de inflexión, cambia todo, cambia su vida artística y su vida personal. Y como digo yo, cambia su manera de estar en el mundo, ¿no? Y por esa época yo sufrí un cambio parecido. Y además son cambios sin, digamos, que molan, sin turbulencias, sin. A veces cuando hablas así, cambios en mi vida, parece que es algo drástico, o, no sé, te has divorciado o algo así, ¿no? Son cambios agradables para bien y cambios de madurez. Entonces, cuando salió este disco, es curioso, a mí Soel no me interesaba nada. Deluxe a mí ¡pum! Me daba igual. De hecho, algunos discos de Deluxe los he escuchado luego, ahora. Este disco sale y yo tengo que hacer una entrevista por el periódico porque, bueno, Soel es un artista muy importante en Galicia y el periodista que normalmente hacía las entrevistas a Soel ya no estaba en el periódico y me tocó a mí. Y para preparar la entrevista empecé a escuchar el disco y dije, joder, este es el mismo tío que el del que no y estas historias, o sea, flipé. Y me gustó mucho. Le hice la entrevista y la cosa quedó ahí. Pero luego, un año después, le dieron un premio al mejor artista del año, de los premios MIM. Y ahí ya le hice una entrevista en persona, quedamos y 1 hora y media de entrevista. Y en esa entrevista yo noté una conexión total con lo que me estaba contando él y él con lo que me estaba contando a mí. Estábamos hablando de lo mismo, estábamos hablando de eso, de encontrar tu lugar en el mundo, de quitarte prejuicios, de abrirte a las influencias latinas, de quitarte muchos de los clichés. Un poco hacer esa sintonía. Eso fue a más, a partir de ahí muchas entrevistas y luego él me decía que jolín, que había flipado porque digamos que le había pillado muy bien el punto al disco y bueno, y luego a nivel familiar en mi casa se convirtió como casi el disco de la el disco de escuchar en el coche, de ir a los conciertos y tal. Entonces ya digamos que en el año, estamos en el 2022, en el año 2019 se me ocurrió la idea de hacer un libro sobre la trilogía de Atlántico, Paramales y Sueños y Pan. La propuesta era espectacular, era hacer un libro y luego montar un show en directo en el cual yo entrevistaba a Soel, él tocaba temas con escenografía, yo ya tenía un poco de experiencia de mis shows para niños y tal, y nos vinimos arriba, venga, ya, no sé qué, lo hacemos para este mes y tal. Y cuando ya se lo planteamos a su manager, claro, nos encontramos con un pequeño obstáculo, que es que Soel ya iba a sacar Si mi rayo te alcanzara. Entonces esto no tenía cabida, no había ni manera de desarrollarlo ni nada. Entonces me quedó ahí la historia, como a mí el disco que me flipa de verdad era Atlántico, dije, pues mira, estamos en el 2019, tengo tiempo, me voy a poner a trabajar y en el 2022, con el 10º aniversario, sacamos el libro. Y se lo propuso y él encantado. Empezamos en el 2020 a hacer entrevistas y bueno, y hasta ahora. Y él, claro, para él ese disco es muy importante porque hay una cosa muy particular que digamos que la llevas dentro, no con dolor ni con rencor, pero sí como que necesitas un poco que se haga un poco de justicia. Este es el mejor disco de su carrera, seguramente. Y es un disco que no se pudo disfrutar en su momento en toda su intensidad porque la gente no lo entendía. No lo entendía o tenía una serie de barreras mentales que le impedían entenderlo, porque tampoco era un disco revolucionario, era un disco de vanguardia, no era el Motomami de Rosalía.
Pero sí que rompía mucho con una tendencia muy asentada. Yo me acuerdo perfectamente de Saca Atlántico y me voy al Low Festival que se celebraba aquí en Benidorm y se ve el programado a las 7 de la tarde. Y
Claro.
Mes de julio, con la chicharrera que cae. O sea, ¿cómo es posible que a este tío que le he visto con Deluxe llenando las ventas en un MTV Day esté programado aquí y que estemos cuatro gatos? Porque sí que se produce esa ruptura respecto a lo que él venía haciendo
Claro.
profesionalmente. Y a mí el disco es que me encantó desde el primer momento que salió. O
Bueno,
sea.
es una rara avis, porque generalmente los fans de Deluxe este disco les costó muchísimo. Y eso que me estás diciendo tú ocurría. Y a veces incluso lo ponían a las 7 de la tarde, pero porque era Soel, que si no ya directamente no estaría. O no, porque él, a ver, había unos códigos sonoros en el indie. El indie es una trampa. Es otra. Hablando de trampas, antes hablamos de la ironía, de la autoficción. Bueno, pues el indie es otra trampa. El indie es un cajón desastre, supuestamente donde está la gente más avanzada y la gente más abierta de mente. Y en realidad es muy obtuso, es muy cerrado, porque en el indie existe Berlín, Londres y Nueva York. Y eso es el mundo. O era. Afortunadamente hemos cambiado. Y claro, por ejemplo, que en España hayamos conocido a los mutantes, porque David Byrne, el de Talking Heads, los descubrió y nos los trajo aquí, especialmente a los gallegos, que tenemos una conexión directa. Yo tengo familia en Brasil. Da un poco la idea de lo perdidos que estamos en el mundo. O sea, en vez de tener conexión directa con Brasil, tiene que venir un yanqui a descubrirnos a un grupo y luego flipar todos. Es como nos dice, ahora sí, ahora ya podéis. Entonces, eso crea unas estructuras mentales que además yo las relaciono también con prejuicios estéticos, pero también con prejuicios que tienen que ver con un rollo casi clasista, ¿no? Digamos que en un ambiente musical supuestamente culto, no está mal visto reírte o distanciarte de la gente pobre o de la que tiene más dinero, ¿no? Digamos, somos tíos de izquierdas, abiertos, ¿cómo voy a reír yo de un pobre, ¿no? Hay que ayudarle y tal. Sin embargo, reírte de alguien inculto ya no está tan mal visto. Entonces, a veces esas decisiones de respecto a lo que escuchas, a tus consumos culturales, en realidad estás marcando una distancia con la gente con la que no quieres estar. ¿Realmente la gente odia tanto el reggaetón? ¿O odia a las personas que bailan reggaetón y lo que significa eso y la procedencia? Como decía un periodista muy polémico al respecto, Víctor Lenore, no sé si luego te
Sí.
suena, decía, la gente no quiere escuchar la misma música que su asistenta. ¿Y qué escucha la asistenta que viene de la República Dominicana? Bachata, cumbias, merengues, etcétera, etcétera. Entonces, se crean esa especie de barreras y yo recuerdo cuando sale Atlántico, ¿este de qué va? Este buen rollismo, este no sé qué, Manu Chao, Juan Luis Guerra. Y digo, y yo, y claro, y la reacción de Sol era, sí, Juan Luis Guerra, sí, me encanta. Y la gente era, pero ¿cómo te puede gustar Juan Luis Guerra si tú eras el que hacías Arcade Fire y los Smiths? Y entonces era un choque tremendo. Y eso generó que a mucha gente le costase mucho. ¿Qué pasa? Que luego, como le dio continuidad con Paramales a la propuesta, y a diferencia de Atlántico, digamos que Atlántico en el fondo es un disco muy retro en cuanto a sonido, es muy clásico. Paramales es moderno. Paramales es un poco como, digamos, una especie de Beck, pero latino, ¿no?
De hecho, sí, con Paramales cambia totalmente, pero sí que es cierto que Atlántico te envuelve. O sea,
Sí.
desde los primeros acordes, aunque no hubieses escuchado nada de Xoel previamente, la voz que tiene en este disco y los arreglos musicales es como que te abrazan, que
Sí.
obviamente requiere una atención diferente a el proyecto de Deluxe y demás. Y
Claro.
creo que está plasmado muy, muy bien en el libro.
Claro, Atlántico, eso que dices tú lo tiene. De hecho, Soel incorpora público nuevo con Atlántico. Aparte, yo, por ejemplo, pero sale Ricky Faulkner, el de Love of Lesbian, me dice, nunca había escuchado a Soel, pero me encantó eso. Alex Guillán, el de Bayuca, parece un público nuevo. Un público que se interesa, jolín. Qué bonito es esto. O sea, es que además es un disco, eso, bonito, que
Sí.
irradia. No sé, yo lo estoy diciendo mucho, a riesgo de quedar cursi, lo voy a volver a repetir. Hay artistas que los escuchas y al terminar de escuchar sus discos parece que eres mejor persona. Me pasaba con Roy Orbison, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que con Soel ocurre eso. O, por ejemplo, Family. Que te hacen sentir mejor, no sé, que te elevan en cierto modo como persona. Y este disco tiene eso. Entonces, al que viene, digamos, sin información previa, o al que Deluxe no le interesaba, esto le podía entrar más fácilmente que al que venía con el pasado y se esperaba un Que no, un Requiem, un, bueno, las canciones de él. Y sobre todo, luego ya cuando esto lo traslada al directo, la gente echa de menos algo que tenía Soel que manejaba muy bien con Deluxe, que era la electricidad, la adrenalina, la explosividad, la épica. Vamos a corear esto todos juntos.
Es seguir, sí, lo que total.
Y ahora llega con una propuesta que no, que es caricia, es aire, melodías que se expanden por el aire. y joder, que es como, no sé, que funciona en un parámetro totalmente diferente. Y eso costó muchísimo. Pero había una barrera muy grande, que era quien no quería pasar la barrera de Juan Luis Guerra, de Héctor Lavoe, de Willy Colón, de Silvio Rodríguez, de los artistas que le estaban influenciando ahora, que claro, era lo menos cool del momento. Y el problema es que el indie, igual que la escena moz, que es de la que procede Soel, se rige mucho por la idea de lo cool y por la excitación que te genera a ti como oyente la sofisticación de hacer ciertas cosas, ¿no? Es una trampa. Coincido, ahí van caminos paralelos. Yo estaba dejando eso totalmente. O sea, esa
Sí.
idea de Dios, qué guay soy que escucho este disco excitante y me siento que voy por la calle como si fuera el protagonista de un videoclip y no sé. Eso lo quise apartar totalmente porque la música está para otras cosas y eso en el fondo te limita. Y este disco no tiene nada que ver con eso. Nadie iba a ser ni el más moderno, ni el más avanzado, ni el más vanguardista. Simplemente iba a ser un tío muy feliz escuchándolo y además en el año 2012 no conectaba con nada de lo que se estuviese haciendo. Porque sí que había, que es una cosa que a lo mejor en el libro no está bien reflejada. Digamos que en España había mucha gente haciendo música latina y tal, pero en el ámbito este nadie estaba moviéndose en esos parámetros. Y a raíz de que Soel se movió ahí, vinieron otros después, ¿no? Apareció, pues no sé, mucha gente moviéndose en el terreno de los folclores, en la música latina. Y yo creo que sin que se le reconozca y sin que tampoco lo puedes decir así de una manera muy contundente, sí que lo veo que es un disco seminal, en cierto modo, porque, por ejemplo, Zahara me dice. Es que me abrió sónicamente. Es un disco que de repente me plantea unos sonidos que yo no estaba familiarizado con ellos y me abre la mente, ¿no? Y eso tiene una influencia que va más allá de que tus canciones se parezcan al Atlántico. Es una influencia a nivel de joder, de estar en el mundo, de afrontar la creación, de afrontar un montón de cosas.
De enfrentar lo diverso y romper esquemas y programaciones neuronales que tenemos que no quieren decir que sean las más correctas porque nos encorsetan, total. Y creo que ha sido una punta de lanza muy buena en el disco de Joel y, como te decía, se refleja muy bien en el libro. Y aquí sí que te quería preguntar un poco la vinculación que ha tenido el propio Joel en las entrevistas que habéis tenido y demás, y en poder descubrir en toda esa parte personal, porque obviamente para él ha sido como una catarsis, ¿no?
Bueno, la vinculación fue directa, o sea, con Soel tengo, bueno, a base de esto hemos hecho una buena amistad, estamos en una onda muy parecida, porque, bueno, bromeando con él decía que de los, igual que se hacen las tomas falsas, ¿no? Y los outtakes, se puede hacer otro libro de todo lo que quedó fuera de nuestras cosas, porque a raíz de hablar de una canción hablábamos de una experiencia personal y acabamos hablándonos de no sé, de la familia, del paso del tiempo, de las tontadas que hiciste cuando eras pequeño y de las cuales te arrepientes, ¿no? De eso había mucho. Y nada, la conexión fue tremenda, la disposición fue tremenda y yo creo que hemos aprendido un poco el uno del otro, ¿no? Yo creo que él descubrió al libro un poco más, porque yo le aporté unas claves que como oyente, que a veces él no había reparado nunca, incluso parecidos en algunas canciones y tal. Pero sobre todo lo que aprendí fui yo lo disfruté muchísimo. Digamos que yo llevo metido en la música desde pequeño y viviendo con músicos, pero yo no soy músico. Entonces hay ciertas cosas que sienten los músicos que yo digamos que las hago por analogía, ¿no? Yo le explicaba a Silvia Pérez Cruz en una entrevista, que está haciendo una entrevista con ella, y bueno, Silvia Pérez Cruz es una tía maravillosa que dice unas frases geniales. Entonces yo cuando estaba hablando con ella y estaba viendo eso ya en titulares, me estaba emocionando y sentía escalofríos. Y de un momento que le dije, tía, me estoy poniendo, o sea, estoy sintiendo escalofríos, ¿no? Por lo que me estás diciendo, porque para mí ya estamos con. Yo ya estoy en proceso creativo, ¿no? Digo yo, lo que tú puedes sentir encima del escenario es lo que yo siento en mi escenario es este, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la elaboración de este libro sentí eso muchas veces. Revelaciones, cosas que me contaba que decía, buah, va a flipar, pensando yo, la gente va a flipar cuando escuche esto. Cuando me encuentra toda su infancia en el Caribe, algo que yo desconocía totalmente, que nunca había hablado de ello, significados de letras de canciones, conexiones, cuando abre el libro y te explica cómo compuso la canción, dónde sacó esto, dónde sacó lo otro, Yo la verdad es que me venía arriba y nos emocionábamos. En algún momento me decía, joder, qué bien que hayas hecho este libro, tío. Es que esto es la leche, no sé qué.
Qué bueno.
Son unas 50 horas, a lo mejor, que no tengo grabadas de conversaciones. Y luego también, una cosa que me encantó es todo el entorno de él, digamos, lo orgulloso que está de haber estado ahí, ¿no? De lo duro que fue afrontar esas dificultades que tuvo y al mismo tiempo el orgullo y el cariño que le tiene todo el mundo a eso, ¿no? Yo creo que es como un hit particular de mucha gente ese libro.
Qué bien, no da gusto. Y escuchándote, de hecho, se nota que has disfrutado de la creación, del proceso. Y esto me lleva a preguntarte, sin ninguna duda, 2025, segunda parte con Paramales.
Uf, no creo, no creo. Esto ha sido demasiado. Paramales, que es un disco que me encanta. De hecho, la mejor época en directo de Sol para mí es la de la gira de Paramales, porque las canciones de Atlántico funcionan, el repertorio de Paramales es perfecto. No es un disco que tenga para mí la historia, porque lo que tiene Atlántico es relato. Paramales es un disco. Muy ecléctico, una colección de canciones muy buenas, pero no tiene, digamos, para mí no, bueno, tiene un poco la idea esa de que la música es la que te protege de las cosas malas y tal, pero es que Atlántico tiene una historia genial, una historia en su punto, de el público te rechaza, tú te haces fuerte, no sé qué, pero por encima como una especie de lección de vida muy aprovechable y que la manera en la que gestionó Soil eso, a mí creo que me influenció incluso a nivel personal. Hay una cosa que ocurre en Atlántico, que es cuando llegan las críticas negativas, que él las asume, ¿no? Tú ves entrevistas de Soil del año 2005 con Deluxe y cuando lo criticaban, él se cabreaba y se enfadaba, decía que le tenían envidia, que los periodistas no tenían ni idea ni nada. En Atlántico no hay eso. Y te juro que para mí fue una lección de vida eso, porque es en plan, no le tengo que gustar a todo el mundo, pero sin arrogancia. No, es que es normal que no le guste a todo el mundo, pero voy a hacer lo que yo quiera. Y también sin arrogancia, quien quiera que se sume aquí y quien no, no. Y la manera con la que lo hizo, el cariño con el que está hecho todo, no sé, yo veo, por ejemplo, las fotos que salen en el libro de la grabación del disco. En la casa que tenían en Buenos Aires, con los colchones allí plantados y todo, y me emociono muchísimo, porque transmiten como un cariño y un amor muy grande hacia el arte. Porque además, claro, obviamente los profesionales viven de la música, igual que yo vivo del periodismo, y yo quiero grabar. Espera, es que vino un aviso de que me estoy quedando sin batería. Quiero ganar dinero con este libro, no mucho, pero bueno. Pero él realmente, ahí sí que es cierto, porque él perdió de ganar mucho dinero con esa aventura. Él podía ser un artista mucho mayor de lo que fue a la vuelta. Y eso para mí me genera como una admiración muy grande y como un modelo en cierto modo. Y hay un relato muy bonito. Y luego, el cómo la gente se va incorporando poco a poco también me parece muy chulo. Paramales, o Sueños y Pan, o Si mi rayo te alcanzara, siendo tres discos muy, muy buenos. De hecho, de Sueños y Pan incluso hice la hoja promocional yo, que me la pidió él, que fue un honor para mí. No tienen esa historia tan buena. Es que, a ver, hay dos personas ya que me han dicho que han leído el libro y no habían escuchado el disco nunca. Y que se han hecho fans después de leer el libro. Y eso es porque el libro tiene una historia. Mi editora no había escuchado nunca. A Soel, le regalé el disco yo ya. Se lo regalé una copia en vinilo. A Soel, no, bueno, a Atlántico. Y un compañero mío del trabajo se lo compró y me lo dijo lo mismo. Y eso, bueno, para mí es el mejor piropo que hay. Porque es un tema muy también del periodismo, ¿no? De poder contar una historia y que a raíz de esa historia la gente abra una puerta. Y para mí fue. Para mí eso lo tiene. Hacer eso de Paramales creo que me.
Pues he de confesarte que mientras leía el libro de Atlántico, no podía evitar que la cabeza me fuese a Paramales, porque era como, ostras, el lodo que hay en este libro y el cómo ha surgido esto y que ha llevado a que luego Paramales sea lo que es. Que al final también parte de la experiencia de rodar con el disco, de hacer esa cura de humildad y de crecer. Entonces, no podía evitar pensar en que estarías ya preparando de esto tiene que salir en 2025 para celebrar el 10º aniversario de Paramales.
No, no, además ya
Yo
sería.
te dejo aquí, a ver si te atreves.
Lo que no descarto en algún día, dentro de mucho tiempo ya, es coger la trayectoria, porque a ver, Soel con Atlántico sí que consigue algo muy importante, que es hacerse un artista para la eternidad, ¿no? Deluxe es un proyecto indie, digamos, de un tío joven, para un público joven. Y eso podría haber continuado por ahí y podría funcionar, pero no se sabe. Como dice Fernando Lamas, el batería, con Atlántico se ganó un puesto ya en la música. Dice, ya es como Caetano Veloso, como Kiko Veneno, como estos artistas que van a estar toda la vida ahí. Este Soel que vemos ahora con el pelo blanco, que es un adulto, no tiene que fingir que es un juvenil, no tiene que cantar canciones de hace 20 años porque su presente es muy pobre, como le pasa a tantos otros. Entonces sí que no descarto mucho más adelante hacer un libro general, pero uf, ahora no, 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 no. Ahora
Entonces.
quiero disfrutar de hecho, mañana quedé con él porque están grabando aquí una canción en A Coruña, él y Baiuca. En una colaboración que hacen para el Radio 3, la presentan el viernes. Y mañana voy a ir al estudio yo a que me enseñen el resultado porque quiero hacer un reportaje para el periódico. O sea,
Bien.
yo lo sigo, lo admiro mucho, pero no, no. Yo ahora estoy ya pensando en otras cosas que tengo que de hecho, mi próximo libro que va a salir ahora en agosto es un libro para niños, un libro infantil. O sea
Lo tienes claro.
no, es que está hecho ya, vamos. O sea, tengo aquí, mira, aquí están las correcciones. Vamos, tengo aquí el papel que estoy corrigiendo. Me han pasado las ilustraciones, un libro infantil sobre música, que es algo que me gusta mucho. Y luego ya veremos lo que del futuro. En casa me están diciendo, más libros no, ¿eh?
Estaremos pendientes porque la verdad que es un gusto leerte y nada, agradecerte el tiempo, pero sí que no quería despedirte sin preguntarte cuáles son tus dos libros favoritos de literatura musical, como la hemos bautizado.
Pero he hecho por artistas.
Por artistas.
A ver, por artistas, digamos que, jolín, el Crónicas de Bob Dylan, que es una obra maestra de muy capullo. Escribe tan bien como canta. Eso sí que es un genio, de verdad. Dylan, uno que tiene mucha influencia en Atlántico. Canciones como Buenos Aires o De piedra si una mujer están muy marcadas por el tema Dylan. Y luego, que te hablé antes, no es que sea un disco, un libro perfecto, que es el de Brett Anderson, de Tardes de persianas bajadas, el segundo volumen de Suez, pero sí que narra la trayectoria de Suez, y aunque Brett Anderson es muy proclive a adjetivar todo demasiado, hasta un punto irritante. O sea, el tío sí puede poner cinco adjetivos, no pone uno. La verdad es que la historia es tan buena la historia de Suez. Además que Suez es una de mis bandas favoritas y que te la cuento en primera persona además, aunque bueno, aunque en el fondo él se pone bien, cuenta cosas chungas, traiciones, ves, otro libro que tiene una historia y aunque no conozcas a Suez, molaría mucho.
Lo dicho, muchísimas gracias Javier por tu tiempo y muchos éxitos.
Nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, cuídate.